mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y David Cortés y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos si te incorporas a este segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote. Y en este jueves 31 de marzo, último día de mes, todavía nos queda mucho tiempo hasta la 1:30 para seguir acompañándote en el 103.6 de la FM. Desde COPE.es y nuestra app de COPE, desde donde vas a poder escuchar en COPE.es y en la app, en directo el partido entre el Mérida y el Melilla este domingo a partir de las 12:45 con la narración de Nono Saavedra. Y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEMérida, en Instagram y en Facebook. Lo primero, como siempre, a la 1:06 es actualizar la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Y a estas horas estamos pendientes del déficit. Fabián Vázquez.
Porque a la una estaba previsto que arranque la rueda de prensa desde el Ministerio de Hacienda, la da Montoro, en la que se anunciará el déficit de España y del resto de comunidades autónomas. A la espera de la cifra concreta, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ya ha anunciado anoche en la Linterna con Colmenarejo que rondará el déficit extremeño el 2,7% y mostró su compromiso para cumplir con el objetivo hasta 2018. Eso sí, siempre que la situación política nacional mejore y Extremadura siga creciendo al 3%.
Y más de economía, porque continúa el debate de las enmiendas parciales de los presupuestos.
Por ahora ya conocemos que se ha aprobado congelar el sueldo del presidente de la Junta, los consejeros y los altos cargos, y ahora se debate sobre sanidad. El PP pide 82 millones de euros para la segunda fase del Hospital de Cáceres y 120 millones para el Hospital Don Benito Villanueva, y el PSOE ha contestado hace apenas unos minutos señalando que aceptan estas dos enmiendas e incluyen además partidas para devolver el exceso de copago farmacéutico a los extremeños, especialmente aquellos en peor situación económica, una deuda que asciende a los 4 millones de euros.
Continúa el problema con las autoescuelas en Extremadura.
Y es que según la Confederación Nacional de Autoescuelas, nuestra región es una de las más afectadas por la falta de examinadores para los exámenes de conducir, y apuntan que la situación irá peor, sobre todo en verano, debido al aumento de alumnos en las autoescuelas, y que ahora los estudiantes comienzan antes las clases y la preparación es menor, por lo que también se elevan los suspensos.
A las 2:10 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Y en cuanto al tiempo, hoy alcanzaremos de máxima los 17 grados. Han bajado las temperaturas, lo seguirán haciendo los próximos días. Anuncian lluvias débiles para el fin de semana, pero hay muchas cosas que hacer y muchas de ellas a cubierto. Y la lluvia, que no pasa nada, que pasa hasta los paraguas y los chubasqueros y los gorros, que la lluvia es siempre bienvenida a nuestra comunidad autónoma. Minutos pasan de la una del mediodía. Hay preocupación en el comedor social de Mérida por un intento de incendio. En los últimos meses han sufrido robos y pedradas, y tanto la policía local como los voluntarios que lo frecuentan ya no creen que sean hechos aislados, sino denuncian actos intencionados. Tienen una alarma instalada, pero no cuentan con los recursos necesarios para instalar también una cámara de vigilancia, por lo que tienen previsto reunirse en los próximos días con el alcalde Rodríguez Osuna para solicitar la ayuda para este centro. A la 1:09 abrimos nuestro despacho abierto.
Hoy en la mañana de COPE, despacho abierto con Miguel Ramírez.
Sobre este asunto vamos a hablar con Miguel Ramírez. Recuerda que si tienes alguna duda que hacerle a nuestro abogado de guardia, lo puedes encontrar en la página web miguelramirezabogado.com. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
El traje es espectacular el que llevas hoy, ¿eh?
Bueno.
Me gusta mucho, ¿eh? Es americana, está muy chula, porque es ahí una mezcla americana traje que te puedes poner con un vaquero también, ¿eh?
Sí, pero ya sabes, los vaqueros los fines de semana.
Bueno, perdón usted, ¿eh? Miguel, vamos a hablar del asunto que nos preocupa. El comedor social de Mérida está sufriendo ataques en los últimos meses. Ellos denuncian que son intencionados. Yo hablaba con Miguel esta mañana y le decía, ¿existe un, no sé si gravamen o para aquel individuo que atente contra un servicio que da, evidentemente, servicios a la comunidad, valga la redundancia, como el comedor social o una ONG, penas mayores a quien intenta atacar a un edificio de otras características?
Pues sí, Paco, sí. En primer lugar, pues nada, a las personas que vuelcan su esfuerzo y su trabajo para con los demás, darle la enhorabuena y el ánimo. Estos son hechos aislados, que aunque más frecuentes, no dejan de ser hechos aislados, y la población está con estos señores que se quitan tiempo en su trabajo para dárselo a los demás. En cuanto a la repercusión jurídica que puede tener esto, pues realmente, pues sí, sí. Tú, la contestación a tu pregunta es sí. No es lo mismo atacar una propiedad privada que causarle unos daños que se valoran y que tiene su repercusión evidentemente jurídica y penal, que hacerlo a una entidad pública o, como en estos casos, son la mayoría de asociaciones, centros o bienes culturales, que evidentemente pues prestan un interés general para todo, y que con la última reforma del Código Penal se ha puesto como un agravante. Es decir, yo causo un daño que es superior a 400 euros, y si es en un sitio que está explotado, como por ejemplo este hogar o estos centros sociales que están explotados para dar una ayuda pública a toda una generalidad de personas, evidentemente ya no se lo llevaría la pena de multa, sino que también conlleva la pena de cárcel.
Ah, también.
Correcto. Entonces nos encontramos con una pena que van desde uno hasta tres años. Es decir, que cualquier chiquillada, cualquier gamberrada que parezca que es, bueno, pues un divertimento para algunos salvajes, realmente es un tipo delictivo penal y bastante, bastante fuerte.
Es que hay que ser estúpido para intentar quemar un comedor social.
No sé cuál es el fin, pero sí, lo que me gustaría dar un consejo a todos aquellos usuarios y a todos aquellos colaboradores y voluntarios, que realmente es difícil encontrar a los autores en este tipo de delitos, pero la colaboración ciudadana hace mucho. Es decir, antes de presentar la denuncia, que debemos presentar siempre que suframos, desde una pintada hasta un cristal roto, hasta en este caso un intento de darle fuego al local, siempre presentar denuncia. Pero antes de presentar denuncia, vamos a andar con cautela, vamos a preguntar a los vecinos esa misma mañana si han visto algo raro, si han conocido a alguien, si han... Al cualquier pequeño detalle para la policía es fundamental. Por lo tanto, presentar denuncia en todos los casos, y si puede ser, pues esa pequeña colaboración ciudadana que se aporte a la denuncia. Correcto, ese es mi consejo para todos los oyentes.
Bueno, esperemos que, ojalá, evidentemente, detenga a los individuos que han apedreado, intentar quemar, han grafiteado el comedor social. Yo es que no salgo de mi asombro. Antes he utilizado un término económico que es gravamen, y el correcto es agravante, como bien ha explicado Miguel Ramírez, que siempre viene todas las semanas para intentar arrojar un poco de luz en estos asuntos que se nos escapan a la mayoría. Miguel, muchas gracias.
Muchas veces.
Oye, por cierto, a ti que te gusta hacer deporte, tengo que contar que las millas romanas van a congregar a 700 participantes. La prueba, como sabes, tiene un recorrido de 100 kilómetros, es una prueba única en Europa, alcanza su 18ª edición. Van a congregar a 700 personas de España y de otros países como Holanda, Portugal, Francia o Australia. Es una prueba que no es competitiva, se va a celebrar los días 8 y 9 de abril y consiste en eso, en recorrer 100 kilómetros en un plazo como máximo de 24 horas. El itinerario este año parte del Arco de Trajano, muy chulo la salida, para recorrer diferentes pueblos de la comarca: Calamonte, Arroyo, Alange, Villagonzalo, Mirandilla, y tendrá como final la plaza del Teatro Romano. Todos los participantes que finalicen la prueba van a recibir tanto un trofeo, que es un miliario, réplica de los que existen en la Vía de la Plata, como evidentemente el aplauso y el reconocimiento de todos por hacer 100 kilómetros en 24 horas. Tremenda esta prueba. Y otra nota de prensa que nos manda el ayuntamiento y que está muy bien. Alumnos de Langreo van a participar en un intercambio con la escuela de ¿Te apetece teatro? Hace varios años están hermanados. Los alumnos del último curso de la Escuela Municipal de Teatro de Langreo van a venir a Mérida para realizar un intercambio con la Escuela de Teatro Te Apetece y participar en diferentes actividades y talleres de la capital extremeña. El 1 de abril les recibirá el alcalde Rodríguez Osuna y la concejal de Cultura Ana Aragoneses, y harán una visita guiada por el Museo Nacional de Arte Romano y los diferentes espacios arqueológicos, incluyendo la asistencia a un ensayo del Grupo Juvenil de Teatro del Instituto Santa Eulalia en el Teatro Romano. Cerrará la jornada asistiendo a la representación de la especie dominante de Guirigay Teatro en la Sala Trajano de Mérida. Son varios años en los que la Escuela de Langreo ha visitado ya nuestra ciudad, estableciendo un hermanamiento con la que fuera Escuela Municipal de Teatro de Mérida. Y esto me alegra mucho, porque nuestra historia con Langreo no es muy bonita, referente a lo del fútbol. La historia hace dos años nos viene a la memoria incidentes lamentables. Lo que sí tengo que decir que ojalá, estoy convencido de que tanto el ayuntamiento como Te Apetece, como todos los emeritenses, vamos a recibir a los vecinos de Langreo como se merecen. Evidentemente, como se merecen y bien, como sabemos los emeritenses, para demostrar nuestra actitud cívica y que somos una ciudad integradora cruce de culturas, cruce de caminos, y que lo que pasó hace 2 años en Langreo, desgraciadamente aquí, no se va a repetir. Somos emeritenses romanos, es lo que tenemos. Vamos a hablar de un estudio que une la cerveza, el consumo de cerveza, con la salud, sobre todo para aquellas personas que sufren diabetes. Está además avalado este estudio por la Sociedad Española de Diabetes y por catedráticos de nutrición y bromatología. Vamos a hablar con Daniela. Daniela, buenas tardes.
Hola.
Hola, muy buenas, Daniela. ¿Estás en el Mérida Palace todavía? Porque se ha presentado este estudio hace tan solo unos minutos.
Sí, te comunico con el doctor Franz, ¿sí?
Venga, perfecto, pues vamos a hablar con el doctor Franz. Vamos pasando, esto es...
Sí, hola.
Don Franz Martín Bermudo, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y representante de la Sociedad Española de Diabetes. ¿Qué vinculación tiene la cerveza para nuestra salud?
Bueno, el consumo moderado de cerveza se ha visto que previene de enfermedades cardiovasculares, enfermedades óseas, enfermedades, el incremento de peso, enfermedades como la diabetes, siempre y cuando sea un consumo moderado. Y hay numerosos estudios científicos que lo demuestran, es decir, que esa asociación que hay entre la cerveza y la barriga cervecera no es cierta.
Eso es una leyenda urbana, doctor.
Sí, sí, sí. De hecho, los estudios lo que demuestran, los estudios epidemiológicos, lo que demuestran es que la gente que consume cerveza con moderación, de hecho, tienen un peso más bajo que la gente que o no consume o se pasa. Entonces, la barriga cervecera va unida a más cosas. Gente que consume cerveza en exceso, que además son sedentarios y que tienen un estilo de vida inadecuado, no comen correctamente, etcétera, etcétera.
Cuando hablamos de consumo moderado, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Tiene más o menos que ver con el peso y la estatura de las personas. Pero por hacer un promedio, para la talla y el peso medio de una mujer española, estamos hablando de 1 a 2 cañas, y en el caso de un varón, estamos hablando de 2 o 3 cañas al día.
Doctor, escuchamos con muchísimo viento, el viento que hace hoy, por cierto, a ver si puede ubicarse en la zona, claro, para poder escucharlo de manera nítida y poder seguir conversando sobre el consumo moderado de cerveza con los beneficios para la salud en un estudio que se ha presentado hoy que está avalado por la Sociedad Española de Diabetes. Es cierto que el diabético tiene mucho reparo, doctor, a consumir alcohol de cualquier tipo.
Sí, es cierto, porque el alcohol tiene una serie de calorías que son calorías vacías y entonces pues digamos que cuentan en el cómputo de los alimentos, y además, bueno, pues el alcohol tampoco es que sea adecuado ni para los diabéticos ni para ninguna persona. En el caso de la cerveza, es una bebida de bajo contenido alcohólico. La mayoría de las cervezas que consumimos en España tienen entre 4 y 5 grados de alcohol. Por lo tanto, no es una bebida muy con un alto contenido alcohólico, pero lo importante de la cerveza es los otros compuestos que tiene. Es una bebida rica en compuestos con actividad antioxidante, rica en fibra, en minerales, en vitaminas. Entonces, en ese sentido, aporta efectos beneficiosos.
¿Los mismos beneficios que puede tener la cerveza sin alcohol o la 00?
Bueno, los mismos. El caso de la cerveza sin alcohol, la 00, es simplemente el procedimiento por el cual le quitan el alcohol. Entonces, para aquellas personas que no puedan o no quieran tomar alcohol, los efectos de la cerveza sin alcohol, los efectos beneficios, son exactamente los mismos que la cerveza con alcohol.
Como catedrático en nutrición, ahora se ha puesto muy de moda las cervezas artesanas. El control, evidentemente, es sanitario, es menor, pero ¿son también saludables?
Menor, ¿por qué? Cualquier cerveza que salga o cualquier producto que salga al mercado está sujeto, sobre todo en España, que depende bastante de la agroalimentación, está sujeto a una reglamentación bastante rígida y a un control bastante exhaustivo.
Claro,
en ese sentido, es igual.
Yo le hablo de la cerveza artesana. ¿Usted sabe la cantidad de gente que en su casa ya hace cerveza?
Ah, bueno, eso sí, pero hay cervezas artesanas que se comercializan. La que la haga cada uno en su casa. Pero el proceso de elaboración de la cerveza es muy similar. Si necesitas malta, cebada, lúpulo, agua y levadura, no necesitas más. Entonces, lo que es la composición es básicamente la misma, es decir, agua, fibra, vitaminas, minerales, hidratos de carbono y compuestos con actividad antioxidante. Entonces, en ese sentido no hay problema. Bueno. Luego hay otros problemas ya que tengan que ver con el control sanitario o la contaminación que pueda tener el proceso de fabricación, pero eso ya es otra cosa.
Voy a abusar un poquito de su confianza como catedrático de nutrición y bromatología, y además que está muy de moda la cantidad de nuevos alimentos que están circulando ahora, que vemos en los lineales de los supermercados y que nos cuentan que son maravillosos. No sé, se me ocurre, doctor, hablar de la espirulina o de nuevas formas de brócoli que existen y que dice que son, vamos, magníficas, ¿no? Yo tenía entendido que el brócoli ya de por sí era bueno, o las microalgas, ¿no?, que se han puesto tan de moda. ¿Es bueno que vayamos asimilando esos nuevos alimentos a nuestra dieta?
Bueno, las dietas, mientras más variadas sean, es mejor. De hecho, las personas consumen, nosotros nos pensamos que consumimos una dieta variada, pero no es así. Hay una manera fácil de, es un juego que yo hago con los estudiantes de nutrición para hacerles ver que no siguen una dieta variada, y generalmente no la seguimos. Entonces, cuanto más alimentos introduzcamos, mejor por la variedad de la dieta, porque aportan más tipos diferentes de nutrientes. Lo que sí es cierto que muchos de estos nuevos alimentos, bueno, pues realmente no aportan nada extra de salud a lo que aporten otros alimentos. Habría que ir viendo caso por caso. Sí. Y es cierto que la publicidad en ese sentido tiene que estar más regulada.
Bueno, sería momento para poder volver a llamarle, Franz, más adelante, porque sí nos interesa, evidentemente, para los oyentes de la cadena COPE en Extremadura, contarles si es bueno o no tomar espirulina, que se ha puesto tan de moda. Hay gente que lo utiliza hasta para adelgazar, pero no deja de ser un complemento alimenticio.
Bueno, en ese, ya le digo, en ese tipo de cosas, daría para mucho. Yo estuve 5 años en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en el Comité Científico, y ahí analizábamos los nuevos alimentos, los complementos. Algunos no, realmente no son nuevos alimentos, son entran dentro de la categoría que se llaman complementos alimenticios, como en el caso de la espirulina. Entonces, estos complementos alimenticios, bueno, pues hay que regular mucho más todo. Es decir, de dónde provienen, cómo se han elaborado, cuál es la ingesta recomendada, cuál es la ingesta que puede ser perjudicial, si realmente tiene esos efectos beneficiosos que dice que tiene, cómo los tiene.
O sea, que no está suficientemente estudiado.
Sí, estudiado sí está. Lo que hay que es agruparlo y darle esa información al consumidor. Entonces, lo que se trata es de informar correctamente a la gente. En el mundo de la alimentación, hay que tener en cuenta que la alimentación forma parte de nuestra manera de relacionarnos con los demás, de nuestra cultura, de nuestra vida. Entonces, ahí hay muchas creencias. Sí. De hecho, como del tiempo, todo el mundo sabe del tiempo, de fútbol y de alimento, todo el mundo sabe.
Eso es verdad, todos somos seleccionadores, pero claro, ¿y quién nos va a dar esa información?
Bueno, hay estructuras que las dan, y las asociaciones de consumidores, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por ejemplo, nosotros, estando yo en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que ahora se llama Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Consumo, ECOSAN, nosotros elaboramos un informe donde analizamos más de 300 páginas, donde analizamos y dividimos por parte los distintos complementos alimenticios, las recomendaciones que había que hacer, lo que había que consumir.
¿Y eso tenemos acceso, doctor?
Está libre en Internet.
Está en Internet.
Si entra en la página de la ECOSAN, se va a la parte de publicaciones y todo lo que publica la agencia, todos los estudios que se hacen son libres.
Ah, pues lo voy a hacer, claro.
Y ahí hay muchísima información.
Bueno, don Fran Martín Bermudo, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y representante de la Sociedad Española de Diabetes, gracias por atendernos en directo.
De nada, encantado.
Un saludo.
23 minutos pasan de la 1 del mediodía, es jueves 31 de marzo, vamos a correr como locos a la Crazy Cross que llegará el 29 de mayo a la capital extremeña. Hablamos con su organizador, Javier Atienza. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Bueno, Javier, que hay una pequeña locura por redes sociales para participar en esta prueba y que lo que hay que hacer es pasar de esa locura e inscribirse, ¿no? ¿Cómo va la cosa para Mérida?
Pues la verdad que va estupendamente. Ayer sobrepasamos las 500 inscripciones y en menos de un mes desde que se abrieron las inscripciones, quedando todavía casi 2 meses para la prueba, y la verdad que estamos súper contentos con la acogida que estamos teniendo en Mérida.
¿Tenéis un número ¿tenéis un límite de participantes?
Pues ahora no.
No.
Pues ahora no hemos puesto límite. Hasta 2.000 personas podemos meter en el evento. Nuestra idea era meter 600, 700 personas y en el primer mes, como te comentaba, ya llevamos 500, entonces, pues imagínate la buena cosita que estamos teniendo.
Qué bien.
Todavía los dos meses más fuertes.
Estamos hablando de una carrera de obstáculos muy divertida, con hinchables en su mayoría del recorrido, que va a tener lugar el próximo 29 de mayo en el Valle del Albarregas, junto al Acueducto de los Milagros, ¿no, Javier?
Exacto. Es la primera carrera de obstáculos hinchables de Europa.
Madre mía.
Es un proyecto 100% extremeño.
Qué bueno. Ya habéis estado en alguna localidad. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar?
Pues te vas a encontrar, si participas, increíbles obstáculos hinchables, cada uno a cual más divertido, en un recorrido de 2 kilómetros, en el que hay que dar 2 vueltas, por lo que vas a pasar 2 veces por cada obstáculo. Y bueno, tenemos obstáculos con aspas giratorias, tenemos rocódromo, tenemos toboganes de agua, hay un poquito de todo.
Oye,
tampoco
quiero
decírtelo todo porque lo suyo es cuando llegues que te encuentres la sorpresa del obstáculo.
¿Se puede apuntar cualquier persona o alguien que no, porque diga, es que yo no hago deporte o pero no sé, ¿cuál es el perfil del participante de la Crazy Cross?
Pues mira, lo bueno de esto es que está orientada 100% a la diversión, por encima de la competición. De hecho, nosotros nos llevamos dorsales, que creemos que es un símbolo de competición, lo hemos eliminado, y está orientado a todo el que quiere pasar un buen rato, que quiere participar con su hijo, con su hija, disfrazado, con los amigos, con compañeros de trabajo, y se puede inscribir a partir de 8 años, de 8 a 13 años, acompañado de un adulto. Este adulto puede participar con un máximo de 3 menores con estas edades, de 14 a 17 con una autorización y de 18 en adelante todo el que quiera pasar un buen rato.
¿En la página web?
En la página web www.crazycross.es. Además, con la participación se colabora con 2 buenas causas. Una es la investigación de la esclerosis múltiple con Ankar Pharma, que es el equipo científico español más avanzado del mundo en la investigación de la esclerosis múltiple. Y además la inscripción tiene una modalidad que es X euros más X kilos. Es decir, lo que te cuesta la inscripción, que parte en 12 euros, la verdad que es un precio muy popular. Tú, el día que verificas la inscripción, que es el día del evento, entregas como mínimo 1 kilo de alimento que va destinado a la Fundación Banco de Alimentos.
Bueno, yo tengo que decirte una cosa, Javier. A mí me gusta cundir con el ejemplo. Yo ya me he inscrito.
¿Sí?
Así es que voy a participar en la Crazy Cross. A ver cómo acabo, ¿eh?
Pues vas a acabar... A lo mejor un poquito cansado, pero te vas a hartar de reír.
Eso
segurísimo.
Eso seguro. Pues hablaremos cuando se vaya acercando. Javier, mucha suerte. Gracias por atendernos en directo.
Muchas gracias, Paco.
Un abrazo.
Gracias.
Pues hemos llegado al final de la mañana, una mañana muy variopinta como todas. Mañana estrenamos mes, viernes 1 de abril. En abril aguas mil. ¿Pero cuándo va a salir el sol ya? Yo quiero terraceo ya del bueno. Bueno, sea como fuere, estaremos a las 12:30 en directo. Soy Paco Vadillo. En el control y la producción ha estado Manolo Tirado y David Cortés. Nos vemos mañana. Adiós.
Joyería Hora y Oro lo tiene todo preparado para las comuniones. Pendientes, colgantes, esclavas, pulseras, cadenas, solitarios. Y si tienes que regalar, qué mejor que un reloj del Real Madrid o del Atlético. Si te llevas un reloj Lotus de niña, además te regalaremos una pulsera. Elige tu regalo o complemento de comunión en Joyería Hora y Oro, en calle San Luis, número 7, Mérida.
Por fin, el plan Renove de electrodomésticos de Electrocash ya está aquí.
Plan Renove en Electrocash. Hasta 105 euros de descuento entregando, o no, tu antiguo electrodoméstico.
Lavadora Daewoo 6 kilos, 1000 revoluciones, clase A++, 224 euros.
Paga en 12 meses sin intereses ni comisiones. Recuerda que el plan Renove se acaba.
Electrocash, empresa 100% extremeña.
La PAC 2016 ya está aquí. Confía tu tranquilidad a Caja Rural de Extremadura. La gestión de los profesionales. Porque a quien madruga...
Caja Rural de Extremadura. Gestión de confianza.
Merco Guadiana, una empresa extremeña para agricultores y ganaderos.
La ilusión de ser mejores en nuestro sector nos hace estar en una constante expansión.
Merco Guadiana, desde sus distintos centros de actividad, le ofrece
fertilizantes complejos y específicos Steep Fertilizer, del grupo Fertiberia.
Fertilizantes líquidos y suspensiones aplicadas en campo.
Semillas de maíz Pioneer.
Fitosanitarios.
Planes de abonado para fertirrigación y asesoramiento técnico.
Merco Guadiana, en su 25 aniversario, sigue apostando por el desarrollo agrícola y ganadero extremeño.
El mayor surtido de complementos de comunión lo tiene Salvador Joyero. Pendientes, sortijas, medallas, esclavas, cruces, cadenas y relojes de muchos estilos y de tu equipo de fútbol favorito. Salvador Joyero, distribuidor exclusivo de Pandora en Mérida y comarca. Rambla Mártir Santa Eulalia 30. Salvador Joyero, en cada momento, en cada detalle.